Estamos nuevamente comunicados para poder continuar develando misterios, sacando dudas o temas que aún no han sido resueltos en su totalidad. Y digo estamos porque me acompaña mi hermano Jonathan. Puesto que ambos, junto con dos ángeles que nos acompañan para también resolver algunos interrogantes, formamos lo que en Sol 3 se podría llamar un equipo. Se trata justamente de ser útiles a todos vosotros, y también aprendemos nosotros, porque como se dijo en una sesión pasada, los misterios es simplemente conocimiento no dado aún a conocer, valga la redundancia del lenguaje hablado. Las entidades angélicas que colaboran con nosotros, o bien nosotros colaboramos con ellas, son Gar-El e Inamel. Del plano sexto subnivel 2 y del plano sexto subnivel 7. Tratamos justamente de poder atisbar en la oscuridad, porque el mismo Jonathan lo dijo con un concepto similar. La única manera de combatir la oscuridad es iluminarla. Podéis preguntar.
Gracias, Moranel. Aquí tenemos algunas cuestiones que podrían calificarse de algunas curiosidades estadísticas sobre cómo se distribuyen los seres conscientes en los distintos planos suprafísicos. Permítanme explicarle. Sabemos que el 99% de la población humana en este planeta azul se encuentra en los planos 2 o 3, y que solo el 1% de los seres conscientes en Sol 3 está en los planos 4 o 5. Morganel, ¿podría usted, junto con el maestro ascendido Jonathan Urel, darnos algunas precisiones con respecto a estas estadísticas sobre la distribución de los seres conscientes en los planos suprafísicos?
No solamente en Sol 3, en la mayoría de los mundos, los seres encarnados tienen distintos anhelos, desintereses, proyectos, y aunque haya distintas costumbres en cada planeta, aunque las costumbres sean absolutamente opuestas, hay una especie de patrón universal. Hay un 15% de seres encarnados en búsqueda de la luz. Y cuando digo en búsqueda de la luz, estoy hablando de seres que se comprometen en lealtad, en servicio, en fidelidad. Para ellos el compromiso es lo más importante. Y si bien tienen errores, porque todo ser encarnado lo tiene, tienen un común denominador, que es tender una mano al otro. No hay una perfección, porque los seres encarnados tienen una conducta aleatoria de alguna manera. Hay un 15% de seres en la extrema crueldad. Cuando hablo de extrema crueldad, aquí me voy a referir a las costumbres de Sol 3, porque son las que vosotros conocéis. Seres que estafan, que roban, que violan o que quitan una vida. Maltratan de palabra, maltratan con agresiones de hecho, maltratan con agresiones psicológicas, desvalorizan, no tienen en cuenta. Y muchísimas cosas más. Para colocar a esos seres en la extrema crueldad. Hay un 70% de seres que están en la total indiferencia. Como para repasar, un 15% de seres en busca de la luz, un 15% de seres en la extrema crueldad y la franja media de un 70% en la total indiferencia. Como es muy difícil traducir el concepto espiritual al lenguaje hablado puntual, no significa que esos seres del 70% de porcentual estén realmente sumidos en la indiferencia. Son seres que tienen anhelos, son seres que ayudan, otros que también son crueles, seres que aman, seres que sufren, seres con baja estima, seres con altísima estima, seres con desidia, seres que no tienen desidia, seres que tienen proyectos. Pero cuando necesitan una solución de continuidad en un camino del compromiso espiritual, es como que se dejan estar. Pueden no continuar un curso, pueden no terminar una tarea de ayuda y pueden poner mil excusas. Como que no tengo tiempo, como que tengo otro hijo y me absorbe todo mi día, o estoy teniendo dos trabajos porque a nivel económico no puedo mantenerme. Y no estamos objetando esas excusas, porque son absolutamente válidas. Eso lo dejo en claro, porque hay muchos seres que escuchan esto y que pueden ser muy susceptibles y van a buscar dónde está el error. No. Validamos totalmente esas excusas. Pero también hemos notado en muchos casos que se aferran luego a esas excusas para continuar la vida plácida. El padre lo ha dicho más de una vez, hablando de Eón, que él lo que más desea es la felicidad de sus hijos. A diferencia de lo que muchas escuelas religiosas han enseñado, de que se agrada a Dios únicamente en el sufrimiento, o muchas escuelas espiritistas donde dicen de que en este mundo se viene a sufrir, hablando del mundo vuestro, el mundo de los encarnados. Y no es así. Porque si bien vosotros pasáis por situaciones que nosotros no, enfermedades, dolores, abandonos, fracasos, pobreza, hambre, también tenéis a favor el goce de los cinco sentidos físicos. Por algo la mayoría de nosotros queremos volver a encarnar una y otra vez, aún sabiendo lo que nos espera, hablando de lo negativo. Entonces ese 70% de seres que están en la, entre comillas, total indiferencia, no es tan así. Son seres como cualquiera de vosotros, que sufre, que goza, que ama, que se posesiona de su pareja como si fuera un tesoro, o que la abandona y la deja de lado, o que tiene más de un amor, o ninguno, que manipula, que se deja manipular, que vive en un entorno donde todos son manipuladores, o que vive en un entorno donde son todos seres solidarios, pero finalmente se dejan caer en esa tendencia monótona que al final se transforma en indiferencia. Seguramente no van a tener indiferencia por sus seres queridos. Van a llegar a amar a sus seres queridos tanto o más que su propia vida física. Y lo digo con conocimiento de causa. Pero van a ser indiferentes con los demás. No les va a interesar el amor impersonal. Y el propio padre, a quien llamamos Eón, los comprende. Porque el propio padre dijo más de una vez, a través de este receptáculo, que en el plano físico el amor personal es más fuerte, lo dijo más de una vez, aún siendo más denso, es más fuerte. Mi querido hermano Jonathan, que está prácticamente conmigo en esta sesión, dijo más de una vez que el amor impersonal abreva de los sentimientos y el amor personal abreva mitad de los sentimientos y mitad de las emociones. Y cuando se produce un desequilibrio, donde la emoción puede más que el sentimiento, vienen los celos, las manipulaciones, las dudas, porque el amor personal, como tiene un 50% de emoción, necesita. Y al necesitar, está pendiente. O es esclavo de. Así todo, el amor personal es más fuerte que el amor impersonal. Porque tanto yo, en mi parte encarnada, como Manuel, como Jonathan, en su parte encarnada, como Jorge, conocen a gente que más de una vez hizo adalid del amor impersonal, estando encarnados, y cuando llegó el momento de tomar partido, no le interesó para nada el amor impersonal y se refugió pura y exclusivamente en el amor personal. Que no está mal, porque lo hace todo el mundo. Pero que no haga propaganda de lo contrario. También sucede lo mismo con ese 15% de seres que están en la extrema crueldad. Hay seres que aman a nivel personal tanto o más como el mayor de los maestros ascendidos, estando encarnados en el plano físico. Pero tienen un amor tan desvirtuado que de la misma manera que pueden amar a una pareja o a un hijo con un amor absolutamente inconcebible para muchos, de la misma manera es absolutamente indiferente cuando tienen un rival al que están destruyendo, cuando tienen una empresa a la que están saboteando, o una víctima a la que están robando o violando. Y capaz que la víctima que están violando es una joven, muy joven, y capaz que ese mismo ser llega a su casa y besa en la frente a su hija que está durmiendo cobijada en su cama. Y es un excelente padre. Y no hablemos de que esa persona puede tener trastornos en su decodificador. Porque muchas veces evalúo cómo está su tetán, que está en el plano 2, en un plano de extrema crueldad, o sea que no todo aquel que comete esos actos absolutamente hostiles es porque tenga problemas en su decodificador. Directamente son espíritus torcidos, como decís vosotros. Así, todo aman. Sufren. Tienen sentido de moral en algunos casos. Y esos mismos seres ven con total indiferencia cuando otra persona está perdiendo su vida adelante de sus ojos. O van a una guerra y saborean dejar muestras en su fusil de las vidas quitadas enfrente de ellos. Y después está el otro 15%, el 15% que está en el camino de la luz. Es como vuestro juego del palo enjabonado. Suben, suben, suben y después se resbalan hacia abajo. Es como que se montan en la indiferencia con la excusa del mismo 70% que ya nombré antes, y poniendo la excusa de no puedo ir más a tal curso, o mi tiempo es muy limitado, o mi pareja me reclama, o tuve un nuevo hijo, o dos trabajos, lo mismo de antes. E insisto, para que no haya malos entendidos, las excusas son válidas, no las invalido para nada. Pero muchas veces se toman de esas excusas, y una vez que sí tienen el tiempo, ya se aferran a esas excusas para no hacer lo que estaban haciendo. Total, bueno, con la edad que ya tengo, ya soy demasiado grande, o todavía soy demasiado joven, ya me voy a preocupar más adelante, o soy demasiado viejo, ya me preocupé tanto a lo largo de mi vida. Es como que al compromiso le ponen un límite o un tope y se dejan estar. Y si bien no cometen actos hostiles, los pueden cometer por omisión, pudiendo hacer cosas que no hacen, pudiendo tender manos y no las tienden. Y aparte, como dijo el querido Jonathan, tienen un mal concepto de lo que es el servicio y por eso abandonan. Piensan que para hacer servicio hay que dejar todo de lado, tipo Siddhartha Gautama, y salir a predicar por los montes o por los valles, dejando de lado familia, amigos. ¿Pero quién les ha enseñado eso? ¿En qué escuela lo han aprendido? Hacer servicio se puede hacer diariamente, de la manera más sencilla. Como dijo varias veces mi hermano Jonathan, no hace falta ser médico de guerra, no hace falta ser la excelsa Madre Teresa, que actualmente está en el plano quinto, su espíritu 100%. Basta con las cosas consideradas pequeñas, como ayudar a un ciego a cruzar la calzada, o ceder el asiento en el bus a una embarazada, o abrir una puerta para dejar pasar a una dama. Ser gentil. Hacer servicio también es comprometerse y hacer valer ese compromiso. Las cosas sencillas, cotidianas. Saber que si estamos encarnados somos confiables para el otro, que el otro puede depositar la confianza en nosotros. No abusarnos, tampoco permitir que se abusen de nosotros, porque si no seríamos cómplices del mal en nosotros mismos. Entonces, como mucha gente tiene una mala enseñanza de lo que es el servicio, piensan que es muy alejado para ellos, o que hay que tener muchísimos títulos, muchísima sabiduría para hacer servicio. Como si para tender una mano fuera necesario el nivel terciario, ¿no?, de vuestro mundo. Y entonces mucha gente se deja estar. Por eso en el plano espiritual hay solamente un 1 1% en los planos 4 y 5. ¿Cuál es una de las ventajas de estar en el plano 5 por sobre el plano 4? Voy a decir una frase metafórica que se aplica, no de verdad, pero es como si vosotros fuerais guardias forestales y con sus binoculares pudierais ver un incendio a lo lejos. No es lo mismo estar en una torre a 20 metros de altura mirando los bosques que estar en una torre a 50 metros de altura, porque podéis alcanzar a ver más allá si se provoca un foco de incendio y tenéis tiempo de avisar para que lo vayan a sofocar. Desde un plano quinto se ve más allá que desde un plano cuatro, y aparte, si tenemos que cumplir una misión, la vamos a cumplir de forma más rápida, porque podemos trasladarnos a muchísima mayor velocidad desde el plano quinto que desde el plano cuatro. Hablo a nivel espiritual. Podéis continuar con las preguntas.
Gracias, Moronel. Sobre algunas precisiones estadísticas, fíjese, en diversas psicoauditaciones hemos notado que muchos de los tetanes que se encuentran en los planos 2 o 3 están en una actitud de renegados, si se nos permite el término, y se muestran desinteresados por llegar a los planos de luz. Algunos de estos tetanes sostienen que existe un complot de los maestros de luz contra ellos y que por esa razón ellos no han podido llegar a los planos de luz. ¿Qué porcentaje de seres conscientes están en el plano 2? ¿Se sabe eso?
Aproximadamente un 15%.
¿En el plano 3?
Aproximadamente un 84%. Porque tenemos que sumarle al 70% de seres de indiferencia encarnados un 14% de seres que abandonan el camino de luz, así que aproximadamente un 84%. De todas maneras, hay una diferencia entre un plano 3 y un plano 2. Si bien el plano 3 es un plano de del error, no es un plano de crueldad como el plano 2. El plano 3 es un plano de dudas, de seres que quieren avanzar. La mayoría de los seres de la mayoría de los mundos está en el plano 3. Es el plano más poblado.
Y un 84% dijo.
Es un plano donde hay seres que tienen anhelos por ser útiles. Si bien hay algunos que por roles del ego también piensan que hay complot desde los planos altos, aún sabiendo, porque todos hemos sido creados en el plano quinto, todos, y no tenemos memoria parcial, tenemos memoria total. O sea, cuando un espíritu del error dice hay un complot contra mí, no me dejan subir, sabe que no dice la verdad porque tiene toda su memoria. Él sabe que si bajó de nivel fue por roles del ego. Lo que pasa es que ese mismo rol del ego lo ciega tanto en su entendimiento que no lo va a reconocer. Y vosotros sois testigos, hablando con gente de vuestro mismo plano, plano 1, de seres encarnados, que los han estafado, o los han engañado, o los han abandonado, si han sido vuestras parejas, y les decís en la cara, mirándolo a los ojos, tú has hecho tal cosa, y te lo niegan, en el plano 1. Aún sabiendo que es mentira, te lo niegan en la cara.
Sí, eso ocurre.
Por supuesto que ocurre. Nos ha ocurrido a nosotros, a ti, a mí,
sí,
que somos uno.
¿Se sabe?
Le ha ocurrido a mi parte encarnada, a la parte encarnada de Jonathan, a Jorge. Nos ha ocurrido a nosotros, y más de una vez nos ha ocurrido a Manuel. Nos ha ocurrido cuando estuvimos en ese territorio llamado Brasil. Nos ha ocurrido cuando estuvimos en ese territorio llamado Chile. Nos ha ocurrido que nos miraban a la cara y nos mentían
sí,
descaradamente.
Descaradamente, exactamente.
Y lo sé porque somos uno.
Sí.
Y más de una vez, y tú lo sabes.
Sí, sí, hemos sufrido bastante con eso. ¿Se sabe cuál es el porcentaje de tetanes en los planos 4 o 5 cuyas unidades biológicas son seres masculinos y que hayan encarnado como seres femeninos, o sea, hombres o mujeres, del plano 4 o 5, en términos de porcentaje? ¿Ese es un dato que del cual disponemos?
Sí, es un dato del cual disponemos. Hay una cosa que dijo Jonathan a través de este receptáculo, tiempo atrás, de que muchas veces nosotros en el plano quinto preferimos encarnar como varones, por lo menos en Sol 3 hablo, no hablemos de otro mundo porque son otro tipo de biología, entonces hablo de Sol 3, porque la mujer cuyo tetán está en el plano 5 es más inestable emocionalmente, es más inestable, y hay un porqué. En el plano 5 nosotros como entidades espirituales somos sensibles, pero no somos sensibles desde la emoción, porque como espíritus no tenemos amor personal. Tenéis amor personal vosotros que estáis encarnados. Nosotros no tenemos amor personal. Sufrimos por el otro, pero de una manera impersonal. Pero nos emociona sentimentalmente ver que alguien sale adelante, o nos emociona para mal ver que alguien ha retrocedido. Es una emoción de sentimiento, ¿no? No es una emoción desde el ego. Hasta ahí se entiende.
Se entiende, sí.
Pero muchas veces, cuando ese espíritu del plano quinto encarna como femenino, se traslada esa emoción y la persona es como que es más débil y tiende a cometer errores. Tiende a cometer muchos errores. Lo mismo sucede con las entidades angélicas que encarnan como mujer. Tienden a cometer muchísimos errores, son más sensibles, se ofenden más. La parte encarnada monta mucho en roles de ego, muchísimo montan roles de ego, muchísimo. Lo que voy a decir, espero de que aquellos que estén encarnados como ángeles no se predispongan contra mí, contra Morganel, pero no conozco entidad angélica femenina que no se deprima o que no monte en roles de ego.
Bueno, justamente entonces debemos entender que de los tetanes que están en el plano 5, la mayoría encarnan como seres masculinos y hay una minoría como seres femeninos.
No. Encarnamos un 50 y un 50.
Ah, sí.
Encarnamos un 50 y un 50.
Entonces,
porque tenemos equilibrio. Tenemos equilibrio. Simplemente hice una observación.
Bien.
Y también las entidades angélicas se encarnan en un 50 y en un 50. Lo que pasa que
pero conocemos solamente el caso de
los que se han dado a conocer son todos
femeninos.
Son todos femeninos, pero hay ángeles masculinos.
Y pero por partes iguales también podemos
pensar. Sí, por partes iguales. Por partes iguales, sí. Sí. Bien. Totalmente. Y son más fuertes en el plano físico que los femeninos. Más fuertes en el sentido de que tienen si bien son emocionales, los varones, son más estables emocionalmente.
Entonces estables. Es algo que se observa, estabilidad, ya sea de espíritus, de tetanes que sean espíritus o de tetanes que sean ángeles, se observa mayor estabilidad en aquellos que han sido,
claro, incluso de, como varones. Incluso la parte encarnada de Jonathan ha notado de que muchos seres del plano quinto que han encarnado como femenino, salvo un solo caso, los otros seis casos que ha conocido han bajado al plano 3. En vida.
¿Creen ustedes, bueno, cuando digo ustedes me estoy refiriendo a usted, Morganel, y a Maestro Jonathan, que estos resultados estadísticos podrían variar con el tiempo, para mejor o para peor, acerca de cómo se distribuyen los distintos seres conscientes en los distintos planos? ¿Sí?
En este momento no. Y va, no en contra, pero muchos de vuestros años atrás, el propio Jonathan dijo de que iba a haber un cambio de conciencia. Y sin contraponer a las ideas de Jonathan, creo que eso está tardando. Si bien ahora, en vuestro siglo XXI, hay muchas más escuelas esotéricas de las que había antes, donde pregonan el cambio de conciencia, donde pregonan un montón de teorías, en la práctica no se ve. Sigue habiendo el mismo egocentrismo, la misma competencia desleal, la misma desidia, la misma crueldad.
Y en ese caso, Jonathan,
¿pueden, de una manera más refinada,
pueden los espíritus de luz o los ángeles hacer algo para ayudar a sus hermanos de los planos 2, 3?
Lo hacemos permanentemente, que enviamos al cuerpo causal, al cuerpo de ideas, le enviamos vibraciones de conciliación, de consolación, de misericordia, de armonía.
En eso
permanentemente, eso ayuda muchísimo.
¿En eso consiste propiamente una misión de servicio, o la misión de servicio es otra cosa?
Desde nuestro plano consiste en eso. Más que eso no podemos hacer. El resto lo dejamos a vosotros, encarnados. Y el hecho de mandar a una persona que se sienta torturada consolación, hemos notado en muchísimos casos, pero en muchísimos, más de lo que podráis imaginar en este momento, ahora me siento mejor, no sé qué me ha pasado, es como que algo, y de repente la persona se siente mejor. A ti mismo, que eres mi 10% encarnado, te he enviado muchas veces armonía y consolación en los momentos que tú solo sabes, junto conmigo, en esas crisis que has pasado, donde te has sentido totalmente solo, totalmente abandonado, como que eras el último orejón del tarro.
Sí.
Y al día siguiente te despertabas con nuevos bríos, con nuevas fuerzas. Han venido de mí, obviamente, porque aparte me conviene a mí que tú estés bien, porque si no me transmitías zozobra.
Nos caíamos.
Y es como que de alguna manera no me permitía seguir la misión a otros también.
Se entiende.
En ayuda. Y todo aquel que está en el quinto plano y que tiene su parte encarnada, más de una vez, más de 10 veces, más de 30 veces, le ha enviado esa ayuda de vibración para que la persona vuelva a salir a flote. Es así de simple.
Está bien.
Os mando toda mi luz.
Ay, gracias.
Y la luz de Jonathan hasta todo momento.
Hasta todo momento, Morganel, gracias.